todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte nuevamente de esto que es La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Hoy con un montón de información, con un montón de novedades, y ya lo decía, ¿viste? Llevábamos tres o cuatro más o menos invicto con todo el equipo aquí en vivo y en directo mirándonos las caras, era como demasiado. Era como demasiado. De todas maneras, no pasa nada. El programa es async. En ese sentido, podríamos decir que no es que es asincrónico, pero bueno, tiene la particularidad de que lo podemos hacer en vivo y en directo, lo podemos hacer vía virtual, como en la jornada de hoy. Estamos saliendo a través de 580, Universidad 580, Más que Música, la 102.3 también, en vivo y en directo. Estamos saliendo a través de la página www.cba24n.com.ar. Nos pueden sintonizar en cualquier lugar del mundo. Y por supuesto, estamos, como siempre lo hacemos, con un montón de FMs que nos retransmiten en cualquier lugar de la provincia. Y está el señor Oscar Frontrot, nuestro compañero de trabajo. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, Daniel. Buenos días a la audiencia. Espero que me escuchen bien.
Pero perfecto, es como si estuvieras acá al lado. La verdad, exactamente como estuvieras al lado. No se notan los 200 y pico de kilómetros de diferencia que nos separan en este momento.
Ni el cordón serrano, nada. Todo queda invisibilizado por la virtualidad. Cosa que a veces bueno y a veces no tanto, pero bueno.
Sí, seguramente. Bueno, un programa cargado de cosas. Finalmente ayer la Asamblea Provincial, entre otras cuestiones, en lo que hace a paritario, aprobó por mayoría la cuarta propuesta. Después de una larga negociación con el gobierno, de paros y demás, finalmente se aprobó la última propuesta del gobierno, ¿verdad?
Sí, podríamos decir que es la noticia no solamente del día, sino que va a ser noticia de todo lo que resta del mes, ya que después de más de 60 días de conflicto, la Asamblea Provincial finalmente y por mayoría aprobó la propuesta que es, como decís vos, la cuarta que presentó el gobierno después de una conciliación obligatoria, después de varios rechazos, después de mucho debate sobre todo, y obviamente de lo que todavía insistimos desde el sindicato, que es un análisis concienzudo, responsable de la realidad y de cuál es el mejor acuerdo y a dónde es el mejor puerto al que se puede llegar en este contexto para las y los docentes. Obviamente que siempre quedan puntos, que siempre en este contexto va a faltar algo, pero había que salir del conflicto porque el desgaste obviamente que es muy grande.
Sí, claro.
Y necesitamos resolver las cuestiones que se pueden resolver para seguir peleando por todo lo que falta, seguir representando a nuestras compañeras y compañeros docentes de la provincia como corresponde, con responsabilidad y con seriedad. Así que vamos a hablar obviamente con Roberto Cristalli. Espero que nos pueda hablar. Ayer había quedado bastante...
Sí, estaba muy golpeado, ¿no? Muy golpeado de la garganta.
De la voz, así que seguramente lo vamos a exigir un poquito de día, pero nos tiene que contar mucho, nos tiene que contar cómo se dio todo este proceso, hacer un análisis. Seguramente lo ha venido pensando desde ayer tarde que pudimos resolver y después fue a firmar a Casa de Gobierno, y cómo se dio la asamblea también, porque a pesar de que ya estaba decidido de antemano, sabiendo que ya la mayoría de las y los delegados traían la aprobación mandatada por sus escuelas, aún así el debate de la asamblea fue largo, porque hay que dirimir y hay que tratar de resolver algunas cuestiones que tenemos que prestar mucha atención, como es el modo en el cual se resuelve y sobre todo el trato que hay en las asambleas, esta suerte de malestar y crispación que produce el contexto actual, se traduce muchas veces en las relaciones interpersonales, obviamente entre los docentes, y más si hay que discutir dinero o hay que discutir situaciones laborales. Así que un poquito también de eso se habló mucho ayer, y la asamblea, muy rica y muy tensa, sobre todo, terminó resolviendo, además de la aprobación, algunos puntos más que lo vamos a conversar con Roberto. Y también vamos a incluir en la nota con Roberto esto que pasó el día jueves, si mal no recuerdo, sí, en la Cámara de Diputados.
Sí, sí.
Que a la madrugada se terminó aprobando con media sanción esto de declarar a la educación como servicio esencial. Lo vamos a hablar con él porque obviamente ya nos habíamos pronunciado con anticipación de que estamos totalmente en desacuerdo, alineados a nivel nacional con todos los gremios que nuclean en CETERA, así que nos va a contar Roberto cómo estamos con eso también.
Sí, un hecho que cuando en su momento hablábamos del tema, cuando Sonia Alesso nos advertía que estaba en comisión, decíamos, bueno, esto no va a llegar a ningún lado, esto no va a llegar a ningún puerto, no contará el oficialismo con los votos necesarios. Pero bueno, ahí hubo un intercambio de figuritas con el tema, sí, del financiamiento de las universidades, que después habrá que ver cómo se trasunta, porque ya anticipó ayer Adornis que si el financiamiento de las universidades implica algún tipo de riesgo para el famoso equilibrio fiscal, lo va a vetar. Sí. Con lo cual lo del intercambio de figuritas queda absolutamente relativizado. Y sí, una declaración de servicio esencial que, en definitiva, lo hemos hablado en más de una oportunidad, ¿no? Es... primero lo del tema del servicio, que no es un derecho, lo toma como un servicio. Y después que es inaplicable, en la práctica es inaplicable, ¿no?
Sí, en realidad, más allá de lo que en la práctica, como vos decís, y tenemos la experiencia de lo que es el transporte en Córdoba, por ejemplo.
Claro.
Es muy difícil de aplicar, prácticamente inaplicable. Pero en realidad, simbólicamente, es una gran amenaza para los derechos de protesta, por ejemplo. Y obviamente para lo que es la educación garantizada por el Estado, gratuita, que tiene que garantizar el Estado, también es un aviso que va en desmedro de eso y en pro de la mercantilización de la educación. Pero bueno, estamos acostumbrados, Dani, desde hace un año a esta parte, a escuchar, no, eso no va a pasar, no va a ser eso, y después las cosas pasan.
Y terminan
pasando,
sí.
No deberíamos sorprendernos.
Bueno, y vamos a estar hablando también del tema del trabajo que se viene haciendo a nivel de la Secretaría de Nivel Superior por el tema de las titularizaciones, ¿no?, de los docentes.
Sí, la verdad que es un trabajo arduo, la vemos trabajar, vamos a charlar un ratito con Graciela Cháchera, nuestra compañera secretaria de nivel superior y universidad provincial, porque tanto en lo que antes se denominaba terciario, que son las carreras de nivel superior, los profesorados, como la universidad provincial, lleva un proceso necesario de normalización, o como le quieran denominar, que incluye los concursos y el reconocimiento de las y los trabajadores de esos niveles como justamente trabajadores de la educación con estatutos completos y que tengan la estabilidad laboral necesaria. Así que lo vamos a charlar un poquito con ella, cómo está trabajando para los concursos y todo lo que se está haciendo en ese nivel.
Todo eso y muchísimo más, señoras y señores, tenemos para contarles en esta tiza que arranca, como siempre arranca la tiza, con buena música, la trae Virus, Mirada de Speed.
Me balanceo hasta acabar.
fiesta mágica.
Mirada Speed, lo que estaba trayendo Virus a la tiza. Mirada Speed.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC. Contactate con tu delegación.
Bueno, sin lugar a dudas es el tema central. Finalmente la Asamblea Provincial aprobó por mayoría la última propuesta salarial que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba, la cuarta después de casi 70 días, entre 60 y 70 días de negociaciones. De las 26 delegaciones, 20 venían con el mandato de aceptar, 6 rechazaron la propuesta. Previo a la asamblea, el ofrecimiento salarial del gobierno fue debatido, como corresponde, desde el día lunes en toda la provincia y, bueno, terminó con la asamblea provincial, que fue larga, que fue tensa. Está Roberto Cristalli, el secretario general de UPC, en línea para charlar un poquito respecto de esta cuestión. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás?
Buen día, Daniel. ¿Cómo les va?
Bueno, la voz se te nota un poquitito mejor de lo que lo tenías ayer a la tarde.
Sí, la verdad que terminamos mal.
Está bien, está bien. Bueno, esto también habla un poco de la tensión y de lo rico del debate de la asamblea, ¿no?
Sí, la verdad que, a ver, lo que me parece que primero hay que contextualizar lo que hacemos nosotros cada vez que resolvemos como junta, como asamblea de delegados departamentales, la síntesis que hacemos es nuestra hoja de ruta. Por lo tanto, cuando se rechazó la propuesta, la segunda propuesta, y se dijo que era insuficiente, se marcó claramente qué es lo que faltaba, qué es lo que llevamos cuando nos sentamos nuevamente con el gobierno, que después nos dictaron la conciliación obligatoria, nos dijeron que nos iban a hacer una propuesta superadora que iba a contener lo que nosotros estábamos planteando, que tenía que ver con resolver las cuestiones del diferimiento para el cobro de los aumentos de los jubilados, la cuestión del FOSAET y cuestiones que tenían que ver con un mayor valor en los recuperos y además sostener lo que ya estaba para nosotros consolidado, que era el IPC al 100% y la jerarquización, el FONI para las compañeras y compañeros de la universidad provincial, el boleto educativo y la compensación para las DAE y las hospitalarias, que además en esta propuesta hemos logrado agregar a las docentes, secretarias docentes que trabajan en las inspecciones y que tampoco tienen el boleto educativo, y por supuesto la eliminación del tope en el estado docente y el pago de las horas para aquellos directivos que tienen salas a cargo o anexos. Uh-huh. Eso es lo que había consolidado la asamblea. Y en esta propuesta, después de 7 horas de negociaciones, tuvimos, la verdad que la reunión fue durísima, porque el gobierno ya había retirado esta propuesta cuando nos hacen la anterior, a la cual la rechazamos directamente como junta y secretarios generales. Sí. Y evidentemente se quería mantener en esa posición, no quería avanzar porque decían que nosotros ya habíamos rechazado. Bueno, con buen atino creo que el gobierno entendió, después de las medidas de fuerza, después de que demostramos que no era un conflicto interno, que no era un conflicto político, sino que era un conflicto salarial al cual nosotros queríamos resolver también, pero evidentemente tenía que responder a las expectativas que tenía la mayoría en ese momento de los delegados y las delegaciones cuando hicimos la síntesis.
Está bien. Roberto, hagamos un resumen de qué es lo que se logró y qué es lo que se terminó aprobando.
Logramos consolidar la jerarquización de los cargos directivos, el pago de las 2 horas para los que tienen anexo, con un tope de 3 anexos o 3 salas a cargo, que son 6 horas. Logramos el FONI para la compensación FONI para los docentes de la universidad provincial en dedicación semi exclusiva. Se logró la eliminación del tope en el estado docente, por supuesto, en todo el proceso de lo que va a significar esta paritaria. Se lograron actualizar el FONI en valores, tanto para los activos como para los jubilados, y a partir del mes de octubre eso se va a actualizar mensualmente acumulativo según el IPC. Ajá. Y además se consolidó el 100% del IPC remunerativo y bonificable a partir de agosto, acumulativo sobre el mes anterior, hasta el mes de enero inclusive, con el compromiso también, la suma fija que el gobierno dio por decreto de 25.000 por cargo y hasta 20 horas, se elevan a agosto y septiembre a 40.000, en octubre 45, en noviembre 50 y en diciembre 55, y eso se mantiene hasta enero con el compromiso de que en el mes de enero se va a empezar el proceso de blanqueo, de manera que también va a impactar a los jubilados. Para los jubilados van a tener la actualización del FONI, van a tener el 100% del IPC, van a tener el porcentaje correspondiente cuando se elimine el tope definitivo del estado docente, van a tener el porcentaje de la una vez que se blanquee, y además logramos algo que para nosotros es muy importante, que es la suspensión del diferimiento de 60 días para más del 50% de los jubilados. Y hay un compromiso, que esto también vamos a nosotros también apoyar a los compañeros de los otros gremios que van a estar discutiendo las paritarias ahora, de que a partir del mes de octubre todos los jubilados suspendan el diferimiento definitivamente de 60 días y todos cobren a 30 días, que es lo que dice en realidad la ley madre, que es la 80-24, o sea, el aumento de los jubilados se cobra mes vencido. Eso ya es para nosotros un logro muy importante, porque la verdad que es un verdadero despropósito que los aumentos de los jubilados los cobren a 60 días con la inflación que tenemos. Y además se consolidó también el aumento de la mínima jubilatoria para el cálculo del artículo 58, que se va a 900.000 pesos. A partir de ahí, recién se va a aplicar el artículo 58. Y ayer hay una cosa que también aparecía, que si bien son muy pocos los docentes que están involucrados, que no es parte de la paritaria, pero es bueno decirlo, que a nivel nacional con la CETER hemos logrado una cautelar, de manera que suspende la aplicación para todos los docentes del país de la aplicación del impuesto a las ganancias, que es lo que se ha modificado recientemente la ley.
Bien.
Esto también es otro logro.
Está muy bien. Roberto, hablamos un poquito de la asamblea. Fue una asamblea larga, fue una asamblea tensa. ¿Cómo fueron los mecanismos? ¿Han cambiado los mecanismos de discusión? Contanos un poquito de eso.
No, lo que se discutió ayer, nosotros venimos trabajando hace muchos años con usos y costumbres que en realidad no representa lo que dice nuestro estatuto. Bien lo decían ustedes al inicio del programa, por el contexto en el que estamos viviendo, el ámbito de la escuela también se generan muchos problemas de violencia, y a veces entre propios docentes, fruto también creo que de la situación que estamos viviendo, de la tensión, de la sobrecarga laboral que la venimos denunciando permanentemente. Y evidentemente eso también se traslada a lo que son las asambleas y al momento de resolver. Ayer hicimos un esfuerzo enorme para poner en valor lo que significa el espacio democrático de diálogo, de diferencias, de consenso, de debate, porque es muy rico para nosotros eso. Ahora, hay un punto en el que no podemos pasar, que tiene que ver con la violencia. Ayer hubo un hecho muy muy grave, que lo vamos a analizar obviamente, pero hubo una expresión de un delegado departamental hacia miembros de junta xenofóbico, que la verdad que tensionó mucho la asamblea. Esto ya está en manos del órgano de fiscalización para que lo veamos. Pero evidentemente también vamos a empezar a hacer cumplir el estatuto con respecto a las sanciones para aquellos que no se ajustan a las cuestiones estatutarias que tenemos. Y además, lo que tenemos que entender también, que una vez que la Asamblea de Delegados Departamentales resuelve y hace la síntesis, es lo que después se tiene que discutir en todos los departamentos. Claro. Bueno, eso no está pasando. Hay lugares donde se siguen discutiendo las cosas que traían originariamente en las resoluciones de sus departamentos, de sus escuelas, y que lejos de ayudar a sintetizar y a avanzar, aleja la posibilidad de resolver y de lograr conquista. Lo que hemos hecho ayer, la verdad que consolida cosas que para nosotros son de muchos años, y en esto es la importancia de los conflictos. El conflicto, la medida de fuerza, es una herramienta que a vos te permite, si no te dan las consignas que uno tiene o los planteos, los objetivos que uno está queriendo, acude al conflicto. Pero una vez que estas consignas se logran, esos objetivos se logran, hay que consolidarlo y saber decir hasta acá se llegó, lo hemos logrado, se consolida y después se avanza en otras cuestiones que siempre vamos a tener y que vamos a continuar, porque una de las cosas que queda es que va a continuar la mesa de política laboral y salarial permanentemente trabajando para seguir avanzando en cosas que no están resueltas todavía, y además miradas que tienen que ver con esta reforma que pretende hacer el gobierno de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Educación, para nosotros también aportar nuestra mirada, que lejos de ser una mirada que no tiene verosimilidad, sí, todo lo contrario, los docentes somos los que estamos en las escuelas, los que sabemos los problemas, y evidentemente tenemos cosas para aportar, para dar soluciones. Hoy la sobrecarga laboral es enorme, todo el mundo sabe y quedó demostrado, la Feria de Ciencias fue clarísimo, la cantidad de horas que se trabajan no solamente los docentes sino también los equipos directivos y los alumnos fuera de lo que es el ámbito escolar o la tarea áulica que tienen. Bueno, tenemos que empezar a discutir eso. Para nosotros la cuestión del régimen de incompatibilidad también es importante discutirlo. Nosotros tenemos una mirada muy clara sobre eso, porque hay que tener en cuenta la función en la que estamos y lo que dice la Constitución y hasta qué carga horaria se puede tener para realmente tener una educación de calidad y que los docentes no se enfermen por trabajar mucho más, sino que con el salario que, de acuerdo al régimen de compatibilidad, la unidad laboral que puedan construir, puedan vivir de la docencia.
Claro. Lo que vos decías me parece que es muy importante a propósito de la asamblea, que lo que se decide en una asamblea, tanto que apruebe o que desapruebe, es una hoja de ruta para el futuro, y esa hoja de ruta de alguna manera la respetás, porque si no se despelota todo, ¿no?
Por supuesto, además nosotros como Junta Ejecutiva y como negociadores tenemos que ir con las consignas que nos marcaron, no con las consignas que se nos ocurre o con las que no están consolidadas mayoritariamente, claro. Porque lo que hace la Asamblea de Delegados Departamentales es hacer la síntesis de todos los departamentos, claro. Y nuestro modo de representación en la Asamblea tiene que ver con una mirada federal de lo que fue cuando se el contrato fundacional de la Unión de Educadores, al momento que debatieron, después de 3 días, cuando se consolidó la Unión de Educadores, había más de 30 sindicatos en Córdoba, no es que no había sindicatos, lo que pasa es que cada uno tenía sus particularidades y había sindicatos por departamento. Entonces, lo que primó es que todos tenían que tener la representación proporcional, más allá de la cantidad de docentes, para poder tener voz y voto en la asamblea, sino con lo que pretenden algunos compañeros de algunos departamentos, que son los que más densidad poblacional tienen y mayor cantidad de docentes, pretenden instalar, es una mirada netamente centralista, que unos pocos van a decidir por los destinos de todos, sin tener en cuenta las particularidades, la idiosincrasia, las necesidades de cada uno de los sectores, en cada uno de los departamentos. Nosotros tenemos 26 departamentos con características totalmente diferentes, claro. Y hay lugares donde nunca va a haber posibilidad de crecimiento de más escuela, al contrario, van a tener posiblemente menos escuela, pero lo que le da la garantía la Asamblea de Delegados Departamentales es esta mirada federal, territorial, y nosotros lo vamos a defender a ultranza eso.
Otro tema que quedó ahí como con mucha preocupación y que quedó manifestado en el acta de la Asamblea es lo que se decidió el jueves a primera hora, que es declarar a la educación a nivel nacional como servicio esencial, media sanción a un proyecto presentado por el gobierno, habrá que ver qué pasa con el Senado, pero bueno, media sanción a este proyecto que declara a la educación como servicio, no derecho, servicio esencial. un tema que también se abordó en la Asamblea, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Incluso nosotros ya hace bastante, ya ustedes recordarán que ya en el DNU pretendieron incorporarlo cuando se presentó la ley bases. La verdad, lo acabas de decir muy bien vos. La educación es un derecho, está consolidado en la Ley de Educación Nacional que se sancionó en el 2006 y que fue por unanimidad después de un proceso muy grande, muy rico, de muchísimo debate, con muchísimos aportes de todos los sectores de la sociedad, y consolidaron una ley que establece la educación como un derecho, que el Estado es el garante de ese derecho con los recursos y la política, y que además tiene que ser obligatorio para el nivel inicial, primario y secundario. Hoy está claro, y además lo dijo el presidente en su campaña, que él no iba a garantizar esto, que pretendía que la educación se le pague, se le dé voucher a la familia para que elijan la escuela. Ya claramente ha suspendido la paritaria nacional, suspendió el fondo de financiamiento educativo, suspendió el FONI para nosotros, lo que ha significado una pérdida de salario, suspendió los recursos para los programas, lo que significa que hay un objetivo claro de correr el Estado, y ahora declarando servicio esencial, lejos de mejorar la calidad educativa, lo que se pretende es, por un lado, cercenar el derecho a huelga, para que no hagamos medidas de fuerza y reclamemos por nuestros derechos. Y segundo, lo que está claro, que si en una escuela vos decís que hay una medida de fuerza y tenés que tener garantizado el 30% de los docentes para atender al 100% de los alumnos, lejos de cumplir con los 180 días de impartir clase, solo es convertir a la escuela en una guardería, claro, para garantizar que los chicos estén cuidados, una guardería de lujo con profesionales que los pueden cuidar. La verdad que además el otro riesgo que corremos, bien lo decías vos, es un servicio, y todos los servicios a la larga se terminan pagando. Claro. Y la verdad que para nada le va a ayudar a los ciudadanos y a aquellos que en una de esas los papás pueden entender que está bien que los docentes asisten y que esté garantizado, pero a la larga van a terminar pagando un servicio que hoy lo tienen gratis y que todos debemos defender la escuela pública, gratuita y obligatoria.
Está bien. De todas maneras, esto hay posibilidades, teniendo en cuenta las leyes que vos de las que hablabas al comienzo, independientemente de lo que pase, o independientemente no, si es que pasara el filtro del Senado, existe la posibilidad de la judicialización de esto, ¿no? Es
decir, sí, también, y además de que después las provincias la apliquen. Claro. Además, nosotros en la Asamblea hemos resuelto para el día en que se trate una jornada nacional de protesta con la CETERA, con una marcha federal y una gran movilización para ese día, ¿no? Claro. Y además nos vamos a encargar también de hablar con los legisladores cordobeses para saber qué posición van a tomar con respecto a esto.
Bien, es decir que ese también, volvemos al tema de la agenda, quedó en la agenda una posición mucho más activa respecto de lo que se aprobó el jueves, superado el tema de la paritaria, ¿no?
Sí, sí, tenemos muchísimos temas para tratar. Ayer no terminamos de definir la cuestión de los días de paro, nosotros queremos que no se nos descuente los días, el gobierno siguió manteniendo la misma posición, sí que pasamos a un cuarto intermedio para eso, lo vamos a seguir discutiendo esta semana, porque para nosotros es importante que eso no se consolide.
Bien. Roberto, dejamos que descanses y que descanse tu voz. Te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh?
Gracias, que tengan buen fin de semana, buen fin de programa.
Ahí estaba Roberto Cristalli, el secretario general de UEPC.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UEPC, contactate con tu delegación.
Llegan las pelotas. Transparente.
que estás? ¿Dónde es que estás? Los días se arrastran y no es un cuento cuando te quiero sentir. Es el camino o la trinchera para llegar a vos. Es el amor la respuesta, no solo existes en la cabeza. Revolución en los corazones, la frase linda para decir. ¿Dónde es que estás?
Pelotas estaban llegando, señoras y señores, a esto que es la tiza transparente.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, 12:36 en la República Argentina. Estamos aquí con Oscar en la tiza y algunas informaciones que son necesarias, que son importantes, que vale la pena, por supuesto que sí, que Oscar nos la comente. Hablamos un poquito de esta nueva cartilla didáctica, producto de el trabajo que hace el ICIEC UPC, Oscar.
Sí, Daniel, vos sabés que, bueno, antes que continuemos, ahí queríamos, Roberto me advierte que en su nota, en la nota, cuando hace alusión a este hecho triste y lamentable que se dio, sí, aquí en la asamblea, sobre una expresión de un delegado departamental, bueno, advirtió que había dicho xenofóbica, en realidad fue homofóbica la agresión, lo cual no la hace ni menos ni más grave, la hace tan grave como puede ser una discriminación xenofóbica, pero en realidad quiso decir homofóbica y bueno, me pide que corrija eso porque es gravísimo lo que pasó ayer, ¿no? Generó hasta una interrupción de la asamblea, llamado a emergencia para atender a una compañera que se vio afectada por eso, y a los compañeros que de junta habían hablado un momento antes, y lamentablemente a eso nos referíamos con que hay límites a los cuales no hay que llegar y no hay que dejar pasar, porque si no estamos validando todo, como que todo sirve, y cuando una resolución, una decisión de una asamblea se ve condicionada por una desconsideración de este tipo, por una acción violenta, obviamente que se la puede discutir en su legitimidad, así que necesitamos tener la transparencia y la seriedad suficiente para trabajar como sindicato, ¿eh?
Sí, porque eso, aparte se corre el eje, corre el eje.
Por supuesto.
Corre el eje, y lo peor que podés hacer, correr el eje de lo que estás discutiendo. Podés discutir con toda la enjundia que vos quieras, pero siempre y cuando vayas discutiendo sobre un eje. Ahora, cuando ya entras en cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver y que encima son graves, y es complicado el asunto, corres totalmente el eje.
Pero bueno, el sindicato tiene sus mecanismos para poder atender a eso, el órgano de fiscalización, como dijo Roberto recién, se va a encargar, y bueno, tendremos que ponernos en serio en esto, a trabajar para erradicar este tipo de cosas que no le hacen bien absolutamente a nadie. Vamos ahora sí con la
sí, partida. Esta cartilla didáctica, enseñanza y heterogeneidad, ¿de qué va la cosa?
Bueno, es un material que pone a reflexionar sobre tres dimensiones en particular, sobre, obviamente, que en cada abordaje se pueden ramificar también, pero estas dimensiones necesarias para atender a la enseñanza diversificada en el aula, los agrupamientos de estudiantes, los ritmos de aprendizaje de esos grupos y la complejidad variable del contenido escolar. Enseñanza y heterogeneidad, porque, a ver, en nuestra escuela, en algunos lugares donde convencionalmente las escuelas están agrupadas en cursos, pero sabemos que en lugares, sobre todo en lugares rurales, hay plurigrado o pluricurso, y ayuda mucho a entender ese tipo de contextos y situaciones. Este material es una cartilla didáctica.
A ver, Oscar, vos sabés que tenemos algún inconveniente. Qué raro, porque siempre es perfecta la comunicación. A ver si es que es una cuestión de posición o qué. Nos perdimos la última parte de lo que estaba diciendo. A ver.
A ver, voy a ver si.
Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí
¿me
sí.
escuchan bien?
Ahí te escucho bien.
Es cuestión de desconectar algún dispositivo para utilizar el ancho de banda solo para
está bien, la conexión.
Lo que decía, no sé hasta dónde me habían escuchado, que las realidades a lo largo y a lo ancho de la provincia y en todas las escuelas, esto pasa en todos los lugares, hay diferentes realidades. Hay escuelas que se dan agrupamientos convencionales, por grado, por curso, pero hay también, por ejemplo, en la ruralidad, que se dan agrupamientos plurigrados o pluricursos, que un docente tiene que, en todos los niveles, atender a varios grupos de edades diferentes y de cursos diferentes y de niveles diferentes. Entonces esto va a ayudar mucho para abordarlo, ¿no? Enseñanza y heterogeneidad. Podés descargar este material en la web de ISIEC UPC y abordar estos temas de los agrupamientos de los estudiantes, los ritmos y la complejidad que se da en el contenido escolar. Así que
muy entra bien.
Al ISIEC UPC y está esta cartilla.
Perfecto. Bueno, ¿qué va a pasar el viernes? Una muestra de trabajos realizados por el taller de fotografía Nómade y el taller de video Minuto. ¿De qué va la cosa?
Mira, ya nuestro compañero Mazola, amigo también, integrante de nuestro equipo, cuando lo invitemos va a volver, está ansioso de volver a la radio.
Ah, le encanta.
Le mandamos un saludo porque siempre nos escucha. En la Secretaría de Cultura, uno de los talleres es este de fotografía Nómade, que lleva adelante el profesor Luis Evaristo Ponce, un prestigioso profesional del audiovisual de Córdoba, y van a hacer una muestra de lo que han podido trabajar hasta ahora, y eso va a tener lugar en nuestro Zoom de la calle San Jerónimo, ahí en el centro de la ciudad, el 23 de agosto.
Así es.
Es el viernes de la semana que entra, a las 16 horas. Así que quienes quieran disfrutar de los trabajos de las y los integrantes de este taller de fotografía Nómade, el viernes 23 a las 16 horas en nuestro Zoom de ahí de San Jerónimo.
Muy bien. Bueno, y nos ocupamos de lo que está ocurriendo con los trabajadores universitarios, los docentes universitarios que continúan con sus acciones de protesta.
Sí, un frente de conflicto, obviamente, que integra una cuestión nacional, ¿no? El ajuste a las universidades, que por coletazo de alguna manera justifica el ajuste que están, y de nuevo decimos, siguen las tensiones ahí en este medio, en los SRT, con audiencias de por medio que todavía no resuelven lo de fondo, sino que están tratando de acercar partes, pero que se dilata mucho. Ya hay un ajuste manifiesto y aplicado. Y en las universidades, el problema ahora del sostenimiento, si bien, como vos lo decías, y cruzando temas, hubo una media sanción en diputados con el tema del financiamiento universitario, sí, que puede correr riesgo de veto en el caso en que pase la otra parte, no resuelve el tema salarial de las y los docentes universitarios, que están en conflicto. Ayer a la tarde hubo un festival ahí artístico en la ciudad universitaria, al cual adherimos y apoyamos en estas manifestaciones, pero además este frente sindical universitario continúa con acciones de protesta, y por unanimidad se decidió convocar a un nuevo paro nacional de 48 horas que va a ser los días 20 y 21 de agosto, o sea el martes y miércoles, esta semana que entra. Esta medida es sin asistencia a los lugares de trabajo y se encamina, como ya lo han dicho muchos referentes, a una nueva marcha federal universitaria que tendría lugar los primeros días de septiembre. Así que el apoyo y la adhesión a la lucha y al conflicto del Frente Sindical Universitario, que también integran los compañeros de Córdoba.
Gracias, Oscar.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
El que llega es el indio Solari con los fundamentalistas del aire acondicionado, rezando solo. solar y los fundamentalistas del aire acondicionado rezando solo.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, vamos a hablar un poquito respecto de lo que es el nivel superior, lo que es la Universidad Provincial de Córdoba, y lo que es el trabajo que se lleva a cabo desde la Secretaría y desde el gremio, por supuesto, en lo que es la garantía de derechos, fundamentalmente de lo que es el trabajo detrás que hay de las titularizaciones de este nivel. Está en línea Graciela Cháchira, que es secretaria a nivel superior y Universidad Provincial de Córdoba. ¿Cómo está, Graciela? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos,
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, nos decía Oscar en el comienzo que obviamente desde prensa se ve absolutamente todo lo que hacen cada una de las secretarías, pero ve el denodado laburo que significa las titularizaciones en nivel superior y UPC, ¿no?
Así es, específicamente, bueno, en nivel superior, en las horas cátedras que se están concursando, específicamente en el concurso cerrado, y en las convocatorias que se llevan adelante por la resolución 197, que es para cubrir horas interinas y suplentes. Y por supuesto también en la UPC el trabajo que se hace es muy, muy profundo. Uh-huh. Pero específicamente en relación a los concursos cerrados es muchísimo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás, que no se visibiliza a veces, pero que es muchísimo. Nosotros tenemos en este momento y desde el año pasado hasta fin de año, hasta fin de diciembre, trabajando. Desde el año pasado 13 jurados, continúan 16 jurados más en representación del gremio en las diferentes comisiones o jurados que se encargan de evaluar a los concursantes, a los inscriptos para los concursos cerrados. Es decir, que nosotros, desde el año pasado hasta este año, hemos tenido 29 personas trabajando de manera constante en la representación gremial en los jurados de concursos cerrados, y ahora próximamente nombramos 16 más.
¡Epa!
Claro, porque nosotros intervenimos en todos los concursos cerrados en lo que hace el campo de la formación general, en el campo de la práctica y en el campo de formación específica en el nivel superior, y para eso se necesitan, para cada unidad curricular que se presente en cada campo de formación, un jurado que represente y defienda los derechos de los trabajadores. La garantía de derechos está asegurada con nosotros como representantes. Por lo tanto, y el trabajo que se lleva adelante implica gran cantidad de horas de trabajo diarias,
claro,
porque hablamos de 4, 5, 6 horas de trabajo diarias de cada representante gremial.
Uh-huh.
Yo creo que esto no se ha visibilizado ni se ha explicitado con anterioridad, pero el esfuerzo para que los compañeros estén resguardados es realmente importante y sigue en línea con lo que nosotros fuimos y hacemos siempre como sindicato, ¿no?
Sí.
En cada una de las secretarías y en nuestra organización. Por lo tanto, ya han concursado, se han inscrito en estos concursos cerrados 1.300 personas hasta fin del año pasado, y ya llevan adelante los concursos y han culminado aproximadamente 300 compañeros en todos los campos de formación. Seguimos trabajando en esto, va a ser hasta fin de año y creemos que se va a prolongar hasta el año que viene, porque es mucho el trabajo, mucha la demanda, y son muchos los compañeros que van a titularizar,
claro,
porque esto implica titularización. Y además hemos trabajado también en los concursos abiertos, que ahí tuvimos 14 jurados trabajando con 139 compañeros que se han presentado. Entonces es muy grande el esfuerzo, es mucho el trabajo, el compromiso que tenemos como sindicato se pone en evidencia, yo creo, que en estas circunstancias.
Graciela, imagino que esos jurados necesitan de un nivel de formación particular.
Son jurados especialistas en los campos de formación, que el campo de formación general, de la práctica y de la formación específica de las diferentes carreras de todos los profesorados de la provincia de Córdoba, en horas cátedra, ¿no? Estamos hablando de formación docente, son personas que revisten o que tienen una trayectoria y un conocimiento acerca del campo de formación al cual en el cual están trabajando y están representando al sindicato. Son compañeros de mucho compromiso y trabajo en el área de formación que implica, ¿no?, la unidad curricular.
Está bien.
Y además, perdón.
No, adelante, sí.
Además tenemos nosotros trabajo en las convocatorias para cubrir las horas interinas y suplentes por la resolución 197. Nosotros tenemos aquí cuatro comisiones que trabajan simultáneamente para abordar las convocatorias, para designar en horas interinas y suplentes, tanto en formación técnica como en formación docente. Y se ha trabajado con estos jurados en forma permanente, que hay un promedio de trabajo. Hemos cubierto, hemos estado en más de 1.600 convocatorias entre formación técnica y formación docente, con estos cuatro compañeros representando, cinco compañeros son en realidad, que trabajan rotativamente y simultáneamente en las comisiones para el ingreso en horas interinas y suplentes. Si sumamos la cantidad de representantes que tenemos entre los concursos cerrados, fundamentalmente las convocatorias, y lo que hemos tenido en los concursos abiertos en lo que va del año, es un número muy importantísimo de docentes, de representantes nuestros trabajando. Podríamos decir que es casi 40 o más de 40 compañeros trabajando en forma constante en el resguardo de derechos para todos los docentes y las docentes del nivel superior, ¿no?, que transitan estos caminos.
Aparte de
del concurso y de para acceder a horas interinas y suplentes.
Está bien. Aparte de la garantía de derechos que implica la participación de estos jurados, también acelera los procesos. Vos decía a principio de año, mejor dicho, a fines del año pasado, se habían inscripto 1.300, ya llevan 300 titularizaciones y se va a continuar. Digo, ¿se aceleran los procesos con la presencia de los jurados?
Se aceleran los procesos y se amplían las miradas también. Claro. Y se amplían las miradas, claro. Porque dar cuenta del trabajo de los compañeros que han estado del 2010 sin poder titularizar en el caso de los concursos cerrados, esto implica poner sobre la mesa todo el trabajo que se ha llevado a cabo sin estabilidad laboral, porque han estado en forma interina. Claro. Y eso ha generado mucha desazón, mucha zozobra, mucha incertidumbre. El hecho de que nosotros estemos representando los en estos jurados, a ellos no solo les da la certeza de que van a estar sus voces van a estar representadas, sino también la garantía de que los que estamos allí de parte del sindicato somos personas que conocemos profundamente el nivel superior.
Claro.
En todas sus dimensiones.
Claro.
Entonces, yo creo que la ventaja o la gran ventaja sí que tienen, que tenemos nosotros como UPC, es haber transitado este camino junto a los compañeros en los territorios y saber de qué se trata la educación superior y saber a dónde está el punto clave o las cuestiones que ellos han llevado adelante durante estos años con profunda compromiso y responsabilidad. Entonces estamos ahí nosotros para evidenciar esto en cada una de las comisiones en las que se trabaja, en cada una de las comisiones de los jurados y los jurados en los que estamos presentes. No me parece que este trabajo debe ser explicitado de manera permanente, porque la UPC pone todo de sí, toda su experiencia y todo su conocimiento para que esto se dé, que es algo que hemos reclamado durante muchísimos años y por fin se está llevando a cabo con nuestra presencia y trabajando de manera conjunta con la DGES y la Dirección General de Carrera Docente y Titulaciones. Los estamos haciendo y acordando permanentemente, porque a veces hay diferencias, pero claro, se acuerda de tal manera de que podamos nosotros desde el sindicato garantizar que el compañero se titularice y que, bueno, dé cuenta de las mejores condiciones para que esto así sea, ¿verdad?
Claro, se amplía la mirada, se profundiza la mirada, se garantizan los derechos. La verdad que laburazo, Graciela, ¿eh?
Muchísimo trabajo, muchísimo compromiso de los compañeros, sin límite, digo yo, porque a veces son las 10, 11 de la noche y ellos siguen trabajando, revisando los currículum, los proyectos, las propuestas. Los concursos se dan con entrevistas también, entonces es un trabajo... los proyectos se defienden en una entrevista, por lo tanto es un trabajo muy arduo, y en las convocatorias hay que mirar a veces, por cada convocatoria 20 currículums, claro, 30 currículums de la cantidad, claro, de inscriptos. Si esto lo multiplicamos por la cantidad de convocatorias que dije, el trabajo realmente es
titánico.
Y lo mismo titánico, y lo mismo en la UPC. En la UPC hay también derechos que se están ampliando, actas que a la brevedad van a salir, se van a difundir con respecto a un trabajo de los docentes de los ciclos preuniversitarios en los que se les va a ampliar sus derechos. Estamos trabajando con los interinos a término y para ampliar derechos de los interinos a término y avanzar en ese sentido. Estamos trabajando en las licencias, estamos trabajando en la conformación de cargos.
Bien.
Estamos trabajando en la UPC de una manera muy amplia y haciendo visitas.
Bien.
A todos los territorios para compartir con los compañeros su día a día, su cotidianidad, y escucharlos también. Bien. ¿No? Y poder avanzar en la solución de las problemáticas.
Graciela, ha sido muy clara, muy específica. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por atendernos, ¿eh?
No, al contrario, a ustedes por la oportunidad de poder difundir nuestro trabajo y decirles que esto no es solo de la Secretaría, que nosotros como sindicato tenemos una impronta desde hace años y las hemos profundizado muchísimo ahora. Uh-huh. De estar codo a codo con los compañeros desde cada secretaría. Bien. De nuestro sindicato. Lo hacemos todos por y para los compañeros.
Bien. Graciela Cháchira.
Es nuestra impronta.
Secretaria de Nivel Superior y Universidad Provincial de Córdoba. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, nos estamos yendo, Oscar. Nos fuimos.
Ya llegan las arañas. Le mandamos un saludo a la gente que escucha La Tiza. Así me mandaron un mensaje. Parece que el compañero Mazzola contrató a algún vocero, un representante.
No me digas.
Sí, así que saludo a la gente que escucha La Tiza. Ese fue el mensaje que me llevo.
Ah, mira vos el tipo. El tipo está muy activo, Mazzola muy activo.
Tremendo.
Nos reencontramos. Le
mandamos un gran saludo a toda la gente que nos escucha. Sí, así es, y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el sábado que viene, ¿será?
Será hasta la semana que viene. Gracias, Oscar. Gracias, gente. Gracias a Conra. Nos reencontramos. Gracias a Sofía, por supuesto. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
La escuela es nuestra bandera. La lucha que el compañero...